Estamos a 30 de diciembre, es el último domingo del año 2018 y este año está a punto de acabar y en 2 días estaremos en el 2019. El año que se va no volverá, ya pasó y todo lo que nosotros hemos hecho durante este año ha quedado registrado sin posibilidad alguna de cambiarlo. Hemos escrito con nuestros hechos, con nuestras decisiones, en cada momento, con nuestras reacciones, nuestra vida. Ahora, nosotros hemos sido creados por Dios finitos, es decir, tenemos un principio y tenemos un final. Un final de prácticamente todas las cosas que nosotros hacemos, vivimos o experimentamos. Todo empieza y todo acaba en nuestra experiencia en la Tierra. Y hemos sido creados así, finitos, por un Dios que es infinito. Así nuestras personas, nuestra conciencia de ser persona empieza cuando nosotros nacemos, empieza nuestra historia, y nuestra historia aquí en la Tierra termina con la muerte. Ahora, estamos en el año 2018, a punto de empezar el año 2019. Ahora, ¿por qué vamos a iniciar el año 2019? ¿Cuándo y dónde empezó la cuenta? Ahora, sabemos que estamos en el año 2019 después de Cristo y que entraremos, Dios mediante, en el año 2019 después de Cristo. Significa que la cultura occidental cuenta los años desde el nacimiento de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el hombre más trascendental de toda la historia que ha pisado esta tierra y los años se cuentan a partir de su nacimiento. Y esta cuenta surgió en una modificación del calendario juliano que había instaurado Julio César en el año 46 a.C. por el Papa Gregorio XIII en 1582 tras un estudio de la Universidad de Salamanca que realizaron varios científicos de la época y que remitieron a Roma, a la sede del Papa. Y los primeros países en adoptar este calendario fueron España, Italia y Portugal, y poco a poco se fue instaurando en los otros países hasta llegar a ser de carácter universal. Ahora, en este tipo de año, este calendario gregoriano, el año empieza el día 1 de enero. Y con la expansión de la cultura occidental al resto del mundo durante el siglo XX, el 1 de enero se convirtió en una fecha de carácter universal también. La fiesta de Año Nuevo está íntimamente relacionada con la celebración de la Nochebuena y de la Navidad, porque según la tradición cristiana, el 1 de enero coincide con la circuncisión de Cristo. Si vamos a Lucas, al capítulo 2 y versículo 21, Lucas 2:21 dice: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Así que tú y yo hemos sido puestos en estas coordenadas del tiempo y del espacio y hemos recorrido en todo este tiempo un año. Y entonces, ¿qué hemos hecho en este año? Y lo que hemos hecho, ¿para qué lo hemos hecho? Estamos aquí con un propósito grande, con un propósito firme de Dios. Y en esta época del año ya han empezado las grandes resoluciones de muchos de los hombres, de muchas personas. Empieza un año nuevo y una vez más algunos han hecho propósitos de empezar una vida nueva, de dejar atrás todo lo que consideran que les ha ido mal, que es su vida antigua, pasada, sus vicios, pero se hacen grandes resoluciones de que van a empezar una nueva vida. Y otros, cansados ya de sus fracasados intentos, hacen una tregua para dejar lugar al deseo del cambio que nunca les ha llegado. Donde yo estoy trabajando, prácticamente no hay ni un solo compañero que no esté hablando estos días de que va a dejar esto, de que va a empezar esto, de que va a hacer lo otro, de que su vida a partir del 1 de enero va a cambiar. La mayoría de los que fuman, de pronto a partir del 1 de enero van a dejar de fumar ya para siempre. Dicen que lo han intentado otras veces, y que han fracasado, pero que esta vez sí, esta vez es en serio. Algunos han hecho cambio de todo lo que se les ha ocurrido. Han cambiado casa, han cambiado teléfono, número de teléfono, vehículo, se han cambiado de pueblo. Han cambiado todo lo que en su mente, en sus perspectivas, han llegado a imaginar que podían cambiar para que a partir del 1 de enero sea una nueva vida. Hacen grandes resoluciones. ¿Te ha pasado? ¿Lo has intentado? ¿Lo estás intentando? ¿Has conseguido cumplir tus metas? Cada año hay genuinos deseos de cambio en algunas almas jóvenes o ingenuas, mientras que los mayores consienten en dar una tregua y en pasárselo bien en estas fechas. El pacto es olvidar toda la preocupación que tenemos y pasarlo bien. Las gentes se reúnen bajo ese pacto y se entregan completamente al alcohol, con la música, a todo volumen. Eso sí, primero tienen una buena cena, o con la familia y los amigos, o con amigos solamente. Ven las campanadas retransmitidas desde la Puerta del Sol aquí en España. Y las 12 uvas, que no falten las 12 uvas. Las 12 uvas de la suerte, que le llaman. Que a partir de las 12 en punto tocan y cada 3 segundos tienes que comerte esa uva. Y tras cada uva pedir un deseo. Un deseo para que se haga realidad, para que comiences bien el año, para que te vaya bien y para que no tengas mala suerte. Si consigues comerlas a tiempo, dicen, tendrás un año de suerte y de prosperidad. Ah, no solo eso, también tienes que llevar al menos una prenda nueva, porque si no, no traerá suerte a tu año. Y si quieres tener suerte en el amor, tienes que llevar ropa interior roja. Y así, unos y otros, brindando con el champán, con cava o sidra. Y cuando brindan, si ponen un anillo en la copa, eso les va a traer dinero, les va a traer prosperidad. Y si ponen unas monedas y las dejan toda la noche en el zapato, también les va a traer más prosperidad. Y si consiguen comerse las uvas con un billete en la mano, aún van a ir a más. Cosas que pasan estos días, cosas de las que se hablan, cosas que mucha gente ingenuamente va haciendo. Y luego, fuegos artificiales, música, baile. Y así repiten y corean una a una los estribillos de las canciones, se ríen y buscan el desenfreno. Y así hay los que se pasan básicamente hasta la madrugada o hasta ya entrada la mañana y alargan la fiesta y la diversión. Y así transcurre esa noche mágica en la que todo va a cambiar y todo va a estar transformado. Pero a la mañana siguiente y al día siguiente de trabajo y a la siguiente semana, ¿qué ha pasado con el cambio? ¿Dónde está el cambio? Todos proceden egoístamente, cada cual mira de sacar el mayor provecho a cambio de menos. Algunos más fuertes y persistentes, con un carácter más persistente, consiguen alargar unos cuantos días algunas de sus promesas y sacan pecho por ello. Pero a la que vienen las primeras dificultades, las primeras oposiciones o simplemente se vuelven a encontrar rodeadas de aquel ambiente que les llevaba a hacer aquello que ellos se han resuelto dejar de hacer o aquello que no quieren hacer, pues caen otra vez en lo mismo y vuelven a las andadas. A pesar de las máscaras de felicidad, de burbuja de cava, todo está bien controlado. Cada cual vuelve a la normalidad y a ir y a marcar aún con más fuerza y vehemencia su zona de dominio o control. Cada cual a sus mentiras. Los fuertes, los que dominan a los más débiles, los poderosos, intelectuales, ricos, amos y jefes, vuelven con renovadas fuerzas a su dominio y explotación. Los que se dedican al comercio vuelven con todo lo que todo el marketing que pueden desarrollar con todas las propagandas y anuncios que son capaces de diseñar para producir en las personas normales necesidades, necesidades y deseos de adquirir aquellos productos que ellos venden. La palabra de Dios nos dice en Amós, capítulo 8, versículo 4. Amós 8. Oíd esto, lo que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Así que esto es lo que hacen todos los que comercian. Intentan subir el precio, achicar la medida, falsear la balanza y vender todo aquello que ya es un desecho para sacar el mayor provecho de las personas, de la gente ingenua que va a comprar. Ahora, no solo eso, los grandes de la tierra, los grandes de la tierra hacen y deshacen según su antojo, beneficiando siempre a los poderosos, siendo corruptos y llenándose los bolsillos con sus múltiples trapicheos, con las vergüenzas que tratan de tapar y que de tanto en tanto van desempolvando y van saliendo a la luz. Los abogados intentan convencer a través del conocimiento que tienen de las leyes y, por supuesto, con mentiras a los que tienen que dictar sentencia de la inocencia de sus clientes. Los jueces juzgan por recompensa, por dinero, por conveniencias egoístas. Y cada uno, aunque no sea de los grandes, aunque no sea de los fuertes, cada una de las personas vuelve a sus mentiras y vuelve a su egoísmo. Miqueas capítulo 7, versículo 2. Miqueas 7:2. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Así que esta es la descripción que ya nos da la palabra de Dios de cómo están los grandes y cómo están los pequeños también aquí en la tierra. Juzgan por recompensa, hablan el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino y el más recto como un zarzal. Pero no solo es de los grandes, sino nos dice: no creáis en amigo ni confiéis en príncipe, y de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Ahora, las parejas vuelven a las andadas, vuelven a mentirse, a jurarse amor eterno, mientras están mirando ya a otra persona y viendo cómo hallar esa ocasión para volver a adulterar y para pasar un rato con otra persona. Y cada uno vuelve a sus críticas, a su envidia, a los chismes, a las calumnias. Jeremías 5, capítulo 7, versículo 7. Jeremías 5, 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Y en el capítulo 6 de Jeremías y versículo 28, Jeremías 6, 28, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Ahora sí que en realidad el cambio mágico que esperaba cada uno es el que todas las cosas volvieran y se ciñeran a sus deseos. Que todo el mundo se doblegara ante uno, que todo el mundo reconociese a uno y que uno finalmente llegara a ser el centro del universo, el centro de la historia. Pero realmente, ¿qué has hecho en este año? Está a punto de acabar. ¿Qué has hecho? Una cosa sí que has hecho. Has dado prácticamente ya una vuelta entera alrededor del sol. Y tu corazón ha estado latiendo sin cesar y sin que tú hicieras nada para que siguiera latiendo. Porque en el momento en que deje de latir, tu vida en la Tierra, tu viaje en la Tierra se ha acabado. ¿Qué has hecho este año? Y no solo qué has hecho este año, ¿qué has hecho todos los años que llevas sobre la Tierra? Porque así como este año empezó hace 363 días y finaliza mañana por la noche, tu vida en la Tierra empezó el día que naciste y puede acabar en cualquier momento. Y todo lo que tienes, que te ha sido dado, ¿para qué lo tienes? ¿Para que andes sin norte? ¿Para que andes vagando? ¿Para que andes sin luz o sin propósito hasta acabar en la muerte? La palabra de Dios nos dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando llegue ese día del final de tu vida sobre la tierra, te vas a presentar a juicio delante de Dios. Así que está establecido para ti y para mí que muramos una sola vez. No existen reencarnaciones. Y después de ser juzgados por el juez de vivos y muertos, el juez de toda la tierra, del universo. Unos, nos dice la palabra de Dios, que van a ir al castigo eterno, y otros a la vida eterna. Ese es el camino que Dios ha trazado para el hombre. Y es necesario conocer su palabra y su revelación al hombre para saber cómo y por dónde andar. Así que en Jeremías capítulo 6 y versículo 16, la primera parte, aquí donde estábamos, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Hechos capítulo 17 y versículo 24, Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y en el Evangelio de Juan, y el capítulo 14, y versículo 6, estamos leyendo la palabra de Dios. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 7, y versículo 37... Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en el capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan, Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, lo que hemos leído son pasajes de las Escrituras, de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios para mí y para ti hoy, la palabra de Dios escrita. Nos dice: preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. No sirven cualquier camino nuevo, cualquier camino de hoy en día, no, nos dice: parad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. El camino es oír su palabra, es creerle, es obedecerle. El camino, hemos leído, es Jesús. y conduce al hombre a Dios mismo, al Padre. Si caminas sin Jesús, estás en muerte. Todos los caminos que hay en este mundo, los otros caminos, conducen a la condenación eterna, al fuego eterno. El único camino, Jesús de Nazaret, nos conduce a Dios. Y Dios nos ha puesto para que le busquemos. Hemos leído que ha puesto a los hombres para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y no solo eso, sino que nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación, y es ahí donde estamos ahora y donde debemos buscarle. Ese conocimiento del Dios vivo y verdadero y de Jesucristo, y ese beber de su agua viva, es la vida para el alma, para el hombre. Da testimonio a la persona de su entidad, procedencia y carácter. El alma lo reconoce, se siente adecuada, satisfecha, llena, saciada, identificada. Ese conocimiento da luz a nuestra vida, ilumina nuestro andar y es el camino al Padre. Ríos de agua viva. Además, llena nuestro corazón al conocer que el Dios infinito personal es amor y al conocer y recibir su amor personal por cada uno de nosotros. Así que entonces, ¿cuál es nuestra verdadera y única necesidad? Nuestra única y verdadera necesidad es volvernos a Él, es arrepentirnos de nuestros pecados, porque todos hemos pecado, todos sin excepción, nos lo dice la palabra de Dios, y estamos destituidos, hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Y hemos de arrepentirnos de nuestra vida de pecado y convertirnos a Él, entregándole por completo y sin reservas lo que solo a Él le pertenece y lo que nosotros hemos estado usando durante toda nuestra vida para conseguir nuestros deseos, nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros gustos, nuestros caprichos, nuestro egoísmo. Hemos de entregarle nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, nuestra voluntad, nuestros propósitos y nuestra vida de ahora en adelante y para siempre. Así que su palabra es clara hoy para ti. Si aún no te has arrepentido, arrepiéntete. Si tienes sed, ven a Él y bebe. Cree en Él y de tu interior correrán ríos de agua viva, como ha dicho el Señor Jesús, como hemos leído en su palabra. Así que nuestra verdadera necesidad es volvernos a Él, que nos está llamando, que nos ha estado buscando y amando por mucho tiempo. Hemos aprendido en nuestro transcurso de la vida la historia del nacimiento de Jesús y de la Virgen y de los ángeles cantando, de los pastores, y hemos conocido el mensaje del Evangelio. Nos han enseñado que Él vino a morir por nosotros, que murió en una cruz y que resucitó. Y todo eso nos ha parecido quizá familiar, quizá nos ha parecido hermoso, quizá nos ha parecido de buen gusto, pero al final, ¿qué ha pasado? Que le hemos dado la espalda toda nuestra vida. Y cuando Él nos ha llamado a convertirnos, le hemos dado la espalda. Cuando nos ha llamado a entregarle nuestro corazón, pero Él no nos ha dado la espalda. Él sigue llamándonos. Él sigue queriendo tu salvación. Eres tú el que le has vuelto la espalda. Él sigue a pesar de tu desprecio, de tu pasar de Él, de su amor, de su entrega por ti en la cruz, a pesar de querer vivir por ti mismo en independencia total de Dios y para ti mismo y no querer saber nada de Dios. Él sigue esperando que te des cuenta de tu locura, de tu mentira, de la mentira que estás viviendo, de tu perdición, de tu muerte, de tu necesidad total de vida, de tu necesidad total de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, nos dice la palabra de Dios, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra de Dios es lámpara, es luz, porque Dios es luz, Y la luz alumbra en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Juan, en el capítulo 3 y versículo 16. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas al que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es la historia de amor del Dios maravilloso, del Dios infinito, del Dios santo, del Dios eterno, que dejó su gloria y bajó a esta tierra. Es la historia de Jesús de Nazaret, que Dios el Padre envió a su Hijo, su único Hijo, y lo envió aquí a esta tierra para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y murió en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, tomando en su cuerpo nuestros pecados, toda nuestra culpa, y llevándonos a la muerte. Pero resucitó, y juntamente en esa resurrección levantó una nueva vida para cada uno de los que creemos en él. Así que nos dice la palabra de Dios que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que si rechazas su palabra, le rechazas a él, rechazas la luz y eres condenado porque amas más las tinieblas que la luz, porque tus obras son malas y no quieres venir a la luz para que tus obras no sean reprendidas. Es la palabra de Dios. Él te ama y quiere que vengas al conocimiento de la verdad, y por eso te está llamando. Te está llamando a venir a Él. Dios no te obliga, no te presiona, ni quiere imponerte nada. Él quiere que de manera genuina, libre, consciente, tú le elijas y vengas a Él. Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que si tú te sientes perdido y sin rumbo en este mundo, arrepiéntete. Y si sientes soledad y no puedes tener paz, si tienes un vacío en tu vida, ven a Él. Él te llama a venir a Él y a beber de su agua viva. Y de tu interior correrá un río de agua viva. Así, otra vez, Él te llama hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Tú no conoces los límites de los tiempos que Dios ha puesto y ha prefijado para ti. No sabes en qué momento vas a cruzar el umbral de la muerte y te vas a presentar a juicio delante de Dios, del Dios eterno, del Dios santo. Tenemos una canción que cantamos y dice en esa canción: ¿dónde estarías tú mañana si hoy tuvieras que morir? Pregúntatelo seriamente. Esta noche te puede ocurrir. El miércoles, por la mañana, antes de comer, estaba paseando con Janet y con nuestros niños. Y justo pasamos por una calle, por delante de una puerta, en la que hace muchos años, en esa puerta, estuve junto con una hermana hablándole a un hombre del Señor, predicándole el Evangelio. El Señor trajo a mi mente ese recuerdo, esa experiencia. Empezamos a hablar con este hombre, estábamos evangelizando. Y él empezó a decirnos que él era un hombre bueno. Y además que muchos le llamaban Ángel, no porque su nombre fuese Ángel, sino porque él era un cirujano plástico. Y todos sus clientes estaban tan contentos con él que le decían que era un ángel. Estaba muy orgulloso de su vida, estaba muy orgulloso de sus obras, de todo lo que había conseguido. Había venido desde Chile, había podido establecerse, sacarse la carrera que había soñado y trabajar en lo que había soñado. Y estaba haciendo mucho dinero. Pero entonces nosotros le hicimos ver su pecado y la necesidad total de Dios, a lo que él nos respondió que era demasiado joven para pensar en ello. Tenía una niña pequeñita, de 1 o 2 años. Tenía ese trabajo estable y muy bien pagado. Tenía una muy buena reputación. Era cuando entonces estaban saliendo estos coches, los Ford Focus, por primera vez, y él tenía uno allí, aparcado delante de la puerta, con la matrícula de pruebas, y él estaba a punto de comprarse ese coche. Tenía una moto, y le gustaba salir con los amigos a disfrutarla. Según él, la vida le sonreía por todos lados. Él era bueno. No era tiempo de pensar en la muerte, ni en después de la muerte. Pero el Señor nos guió y nos movió a decirle que aunque todo parecía indicar que tenía mucha vida por delante, la muerte podía sorprenderle en cualquier momento. Y le pusimos dos ejemplos. Le dijimos que su corazón podía parar de latir en cualquier momento en su vida. Y que si no, simplemente con salir a la calle, un simple accidente de tráfico podía acabar con su vida. Él nos dijo que se quedaba con ese tratado evangelístico que nosotros le dimos, donde se exponía también el Evangelio y donde estaba la dirección, porque tenía a una suegra que estaba justo de visita de Chile esos días. Y a ella le gustaban esas cosas. Y entonces nosotros le dijimos y le insistimos en que Dios en ese momento le estaba hablando a él, no a su suegra. Que era él a quien Dios le llamaba. Y entonces se despidió de nosotros y así se fue. Una semana y media después, o una semana y dos días después, vinieron a la reunión su suegra, su mujer y su hija. Ella no estaba. Nos contaron que ese mismo fin de semana, después de haberle nosotros evangelizado, él entró con el tratado y se lo entregó a su suegra. Y el fin de semana cogió la moto con sus amigos, como siempre, a disfrutar como a él le gustaba. Y llevaba detrás un amigo algo pesado en la moto. Y empezaron todo el grupo de motos a adelantar a camiones. Y llegó un momento en el que él se puso a adelantar un camión y iban un poco justos y hizo un gesto un poco brusco al volver a su carril, se desequilibró. Tuvo un accidente y murió en el acto. Ellas vinieron a la reunión porque él les había dejado el tratado donde salía nuestra dirección, pero él tuvo la oportunidad clara de recibir el Evangelio y la salvación y la rechazó pensando que ya pensaría en ello cuando fuese mayor. Ahora, cuando Dios habla a los presentes. Dios ahora nos está hablando a cada uno de nosotros. Y nos está hablando ahora. No para que pensemos de aquí mucho tiempo. No para que lo dejemos por otro día, que me sienta mejor o me sienta peor, o que me surjan problemas. Nos está hablando ahora. Cuando estás escuchando la palabra de Dios, no pienses, esto le iría muy bien a mi amigo. Esto le iría muy bien al tal y a cual, porque tienen este problema, porque tienen el otro, porque tienen esta necesidad. Dios te está hablando a ti y te está llamando a ti. Él sí te da una vida totalmente nueva en una nueva naturaleza, una experiencia única y eterna. Esto sí que es una nueva vida de verdad. No como tantos se hacen ese propósito, año nuevo, vida nueva, y luego sigue la misma vida, la vida vieja, la vida que deseaban dejar atrás. Así que, resumiendo, estamos en un año que está acabando y está a punto de empezar el siguiente. Y durante este año lo que hemos hecho es dar una vuelta alrededor del sol. Y hemos visto que el año 2019 que vamos a entrar mañana pasado es la cuenta de los años que han pasado desde el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Jesús de Nazaret, el hombre según Dios, el hombre más trascendental de toda la historia de los hombres, marca el inicio de los años tanto antes como después de él. Y hemos visto también que este inicio en el 1 de enero está estrechamente relacionada con la Nochebuena y la Navidad, al ser contada como el día de la circuncisión de Cristo. Pero ¿qué pasa? Que cuando todo el mundo va a celebrar la Nochevieja y el año nuevo, no está pensando en el Señor Jesús. Mucha gente, como hemos dicho, mañana por la noche se va a reunir para pasar de un año al otro con nuevos propósitos, con nuevas metas, esperando que el año nuevo empiece una nueva vida y puedan cumplir sus propósitos y sus metas que se dejaron por cumplir en el año que dejan. Otros, sencillamente, ya piensan que eso es imposible porque lo han probado tantas veces y nunca les ha resultado, pero bueno, se lanzan al desenfreno, se lanzan al alcohol, se lanzan a pasarlo bien, a felicitarse y a desenfrenarse por completo. Otros siguen muy estrictamente los rituales y otros, llenos de superstición, intentan no fallar esa noche en hacer todo aquello lo que les dicen los gurús, exactamente para que el año nuevo les traiga suerte, dinero y amor. Pero al final, el día 2, y si no el día 2, el día 7, todo sigue igual, nada ha cambiado. Hemos visto y nos hemos preguntado que qué habíamos hecho durante este año, y no solo durante este año, sino durante toda nuestra vida. ¿Y qué propósito tenía? Porque todo lo que hagamos fuera de Cristo, fuera de su voluntad, es muerte y nos lleva a la perdición. Hemos leído en la palabra de Dios que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y hemos leído en la palabra de Dios que Él nos dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hemos visto cómo la palabra de Dios nos dice que Él ha puesto a todos los hombres y les ha fijado los límites de su habitación y les ha prefijado el orden de los tiempos para que busquen a Dios. Y que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando es el camino, la verdad y la vida, es con artículo determinado y excluye cualquier otro camino, cualquier otra verdad, que fuera de la verdad no hay verdad, es mentira, todo lo demás, y cualquier otra vida. No existe vida fuera de Jesús de Nazaret. Y hemos escuchado de la boca del Señor, orando al Padre, diciendo que la vida eterna era que conociéramos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien envió el Padre. Y también hemos oído de la boca del Señor Jesús, cuando Él se puso en pie, en el último y gran día de la fiesta, y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estas palabras del Señor Jesús son vigentes. Estas palabras te las está diciendo hoy a ti. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que hemos visto que nuestra necesidad total ante estas declaraciones del Señor Jesús era arrepentirnos de todos nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra vida de pecado, porque todos hemos pecado. Es más, todos venimos ya en pecado desde que nacemos y aún desde antes de nacer. Y hemos quedado por completo destituidos de la gloria de Dios. Y hemos visto que tenemos que convertirnos a Dios, entregarle nuestro corazón, entregarle nuestro cuerpo, nuestra voluntad, nuestros propósitos, nuestra vida desde ahora y adelante. Y hemos visto que por muchas veces que Él nos ha llamado, si nosotros le hemos rechazado y lo hemos rechazado una y otra vez, somos nosotros los que le hemos dado la espalda a Él, pero que Él no nos ha dado la espalda. Que Él sigue llamándonos. Sigue llamándonos porque nos ama. Sigue llamándonos al arrepentimiento. Sigue llamándonos a la vida. Sigue llamándonos a Él. Y hemos visto cómo Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, al Señor Jesús, para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros y para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en Él crees no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Pero si le rechazas, eres condenado porque le has rechazado. Y si no vienes a Él y no vienes a la luz, es porque tus obras son malas. No hay vuelta. Y no quieres que tus obras sean reprendidas. Ahora, Él te ama. Y Él sigue llamándote. Sigue llamándote a Él, a arrepentirte, a venir a Él, a dejar tu vida pasada, a dejar todos tus pecados. Pero Él te está llamando hoy a ti. Y hemos visto que cuando el Señor llama, se le tiene que responder. Que dejarlo para mañana no es ninguna garantía. Que tal como le pasó a esta persona hace años, hace muchos años ya, que rechazó porque tenía mucha vida por delante, porque no había ningún motivo para pensar en la muerte, y a los 2 días murió, puede pasarte también a ti. Y en cualquier momento puede venir el Señor a buscar a su iglesia, y si tú no te has arrepentido, te vas a condenar. Así que Dios te ama y te está llamando. Su llamado es al arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo. El Señor Jesús vendrá por segunda vez y vendrá con poder y gran gloria. Vendrá a juzgar al mundo con justicia y a destruir todas las obras de los hombres y del hombre independiente de Dios, ya que la tierra sea quemada por fuego. Ahora estamos en el tiempo de la gracia de Dios, pero vendrá un día en el que el tiempo de la gracia se habrá acabado. No habrá más oportunidad. Fuera de Jesús no hay salvación posible. La palabra de Dios nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si no tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida. No hay salvación posible, estás condenado. Y el día que termine tu historia aquí en la tierra, te vas a presentar delante de Dios y vas a ser condenado al fuego eterno que nunca puede ser apagado. Así que si no tienes al Hijo, arrepiéntete y ven a Él. El Señor Jesús nos asegura y nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene en presente vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. A Él sea la gloria.